La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en este espacio Metrópoli al Día. Hoy es jueves 11 de junio de 2026. Le recibimos con mucho agrado y agradecimiento por su preferencia. Qué bueno que nos acompaña. ¿Y qué le parece si vamos iniciando nuestro resumen informativo? Con un estadio azteca repleto, arranca el Mundial de Fútbol 2026, donde México vence a Sudáfrica 2-0. Más de 38,000 aficionados abarrotan el Fan Fest y el centro de Guadalajara para presenciar el juego inaugural del Mundial. Cientos se quedaron fuera del evento.
¿Ya no pude entrar?
No, ya no pude entrar.
¿Viene solo? ¿Muchas fotos?
No, viene solo. Y me encontré un amigo luego aquí.
Así es.
Pues ahorita voy a buscar otro lugar, tengo que ver el partido.
A partir de hoy se activó el operativo vial y de seguridad por el primer partido del Mundial en la ciudad, con cierres principalmente en la zona del Estadio Guadalajara. Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en los alrededores del Fan Fest en Guadalajara. Colocaron cédulas de búsqueda y exigieron resultados a las autoridades.
¡Jalisco, camiones, desaparición!
Plantea la Secretaría de Educación una consulta nacional con la CENTE para lograr acuerdos a sus exigencias, entre ellas la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. Por su parte, la CENTE triplica la apuesta. Amenaza con llevar protestas a Monterrey y Guadalajara durante la justa mundialista. Bienvenido sea usted de nueva cuenta a este espacio. Con muchísimo gusto abrimos ahora sí que este canal de comunicación para todos ustedes, y ojalá que si desean retroalimentarlo, por favor, sean tan gentiles. Y de hecho tenemos la posibilidad de que sea a través de las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, que en esta ocasión atiende Lulú Torres. Me da mucho gusto verte, Lulú, hace años. Sí podemos contar años, ya con ese, o sea, plural, que mi querida Lulú no estaba por aquí. De hecho, a mí me tocó empezar contigo, mi querida Lulú. Lulú era la que me llevaba, me guiaba, me decía por aquí, por allá y tas. Y bueno, pues ahora me da mucho gusto poder trabajar con ella en esta tarde. Y Lulú estará atendiendo sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales, ¿cómo estás, Víctor? Estará allá en el control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, vamos comenzando, me parece, con algunos anuncios, por si alguien todavía anda un poquitín despistado, que hoy jueves ya se aplicó por primera vez el operativo de movilidad y seguridad en la ciudad con el inicio del Mundial de Fútbol y el primer juego que se disputa en Guadalajara. El dispositivo denominado Última Milla contempla cierres, filtros de acceso y restricciones vehiculares en la zona del Bajío y en los principales corredores de acceso al estadio. Como parte de estas medidas permanentes, el circuito JBC permanecerá cerrado durante todo el mes, desde la Glorieta de las Villas Panamericanas hasta Avenida del Bosque. Además, los días de partido, como hoy, habrá cierres temporales que iniciarán 7 horas antes de cada encuentro y concluirán varias horas después. Es decir, en el caso del partido de hoy, Corea del Sur contra Chequia, ya está cerrado este cierre temporal que inició 7 horas antes del encuentro. Las restricciones abarcarán las laterales del Periférico Poniente y Avenida Vallarta, así como las avenidas del Bajío, del Bosque, Las Torres, Inglaterra y Aviación. Entonces, para que usted, por favor, lo considere. Está ahí, para que busque las rutas alternas, ya están estos cierres por el partido que se realizará entonces esta noche entre Corea del Sur y Chequia. Y bueno, dentro de las condiciones meteorológicas para esta noche, para este partido, porque mucha gente se pregunta, ¿les va a llover o no les va a llover? Bueno, se prevé que haya un incremento en la probabilidad de lluvias conforme avance la jornada. De acuerdo con pronósticos meteorológicos, la mañana ya la dejamos de lado, vamos a dejar esa parte, pero para la tarde, el periodo más cálido, temperaturas cercanas a los 28 grados, que de hecho los alcanzamos en algunas zonas, y a partir ya de las 6 de la tarde, el pronóstico es de que aumente el potencial de precipitaciones con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas. Bueno, igual para que usted lo considere si va a ir al partido, Corea del Sur y Chequia, para que sepa, pues pueden llevar no sombrilla, pero sí pueden llevar impermeable. Vamos a hacer la primera pausa y ya estamos de vuelta con usted. Arrancó el Mundial de Fútbol, la ceremonia de inauguración allá en la Ciudad de México, en el monumental Estadio Azteca, el coloso de Santa Úrsula, que se vistió de playeras verdes alentando a la selección mexicana, que afortunadamente para la causa local, pues ganamos, ¿eh? Bueno, sí, ganamos, ¿no? Pues que las porras también cuentan, ¿o no? ¿O qué? Ganamos 2-0 a Sudáfrica. Y muchos tapatíos fueron también parte, por supuesto, de esta experiencia, pero desde el área acondicionada por parte de la FIFA, conocida como el Fan Fest en el Centro Histórico. Y mi compañero Edgar Flores Maciel nos cuenta cómo estuvo la festividad allá. Muy buenas tardes, estimado Edgar.
¿Qué tal, Machi? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues un centro abarrotado fue lo que pudimos vivir durante esta mañana y parte del mediodía en el primer cuadro de la ciudad, con motivo, primero, pues del arranque de operaciones ya formalmente de la zona Fan Fest de la FIFA, de la Cruz de Plazas, Plaza Liberación, Plaza Guadalajara, Plaza de Armas, Plaza Fundadores, donde, bueno, pues habrá que decirlo, mucha gente, pero muchísima gente, tomó de experiencia el que a las cosas se tienen que llegar temprano, porque desde anoche prácticamente ya había gente formada, y pues yo tuve la percepción en lo que estuve dialogando con algunos, pues tanto locales como turistas, principalmente con los locales, de que no midieron que el tema podría estar tan lleno. No tenían la dimensión de qué se estaba tratando el Fan Fest, y pues como que dijeron, pues igual llegamos y pues entre aventoncito nos metemos, pues déjeme decirle que no. A una hora ya esto estaba completamente abarrotado. El conteo último que han ofrecido las autoridades es de un total de 38,000 personas, pero ojo, nada más adentro del Fan Fest, es decir, los que le cupieron a estos tapiales que circundaron las plazas, la Cruz de Plazas, principalmente la Plaza Liberación, es lo que se contó. Afuera, híjole, habrá que esperar la cifra oficial, pero yo creo que el número pudo haberse duplicado. La gente, como pudo, en este barecito que está ubicado ahí en Plaza Guadalajara, pues así como que no queriendo, se asomaban, mucha gente, decenas de personas se quedaron apostadas afuera del restaurante para ver el partido. Otras cuantas en los portales de ahí, de la Plaza de Armas, viendo lo que se alcanzaba a ver de la pantalla ubicada dentro del Fan Fest, y por lo menos otros 200, 300 personas más que estaban atrás del Palacio de Gobierno, pues de puntitas, paradas en los volados, como podían, para poder ver no solo la ceremonia de inauguración, sino también pues el primer partido entre México y la escuadra. Ya si no fue, fíjate, no me eché con que aquí le ganamos.
Sudáfrica, ay, Sudáfrica, oye, hijo.
Ay, ay, ay. Pero fíjate que sí se vio un ambiente muy futbolero, hubo reclamos, sí, pero la gente finalmente aceptó, pues que había que llegar temprano, y que el error fue de ellos por llegar temprano, lo entendieron, no hubo más discusión, hubo ahí un conatillo de altercado verbal con elementos de la Guardia Nacional por el lado que está, o el ingreso que está ubicado en contraesquina del Mercado Corona. No pasó a mayores, la gente con muy buen ánimo, y quienes pues no pudieron entrar, lo aceptaron. No sé, por ahí tengamos la declaración del señor Antonio, que dijo, pues sí, llegué tarde, ¿no? Llegué hace 10 minutos, ya a las 10 de la mañana, y dijo, pues de modo hay que buscarle, ¿no? A ver dónde podemos ver el partido.
A ver, escuchamos.
Como 10 minutos. ¿10 minutos? ¿Ya no pudo entrar?
No, ya no pude entrar.
¿Viene solo? ¿Mucha foto
con su sombrero? No, viene solo, y me dijo, tiene un amigo luego aquí.
Así es.
Pues ahorita voy a buscar otro lugar, tengo que ver el partido.
Sí.
Hay que ver el partido.
¿Cómo dice que la fe muere el último.
La fe muere el último, pues sí. Pero efectivamente, pues ya en el centro, en el panfle del centro no se pudo entrar. La autoridad emitió un comunicado a eso de las 11:30 para invitar a la población de que todavía pues había espacio en el Vibra Jalisco, allí en el Benito Juárez, en el auditorio, o también en la Plaza de las Américas en el municipio de Zapopan, pero bueno, pues la gente decidió quedarse en el centro de Guadalajara. Otro tema importante que a mí me sorprendió mucho es que no hubo vialidades colapsadas, Meche. Habrá que reconocerlo. Usted podía ver la avenida Juárez, Javier Mina, la calzada, las transversales en el centro como López Cotilla, Madero, Pino Suárez, el propio Pino Suárez, a un lado de la rotonda, San Felipe, Juan Manuel Angulo, Manuel Acuña, el propio Federalismo, con un tráfico completamente normal, es más bajo el tráfico de lo normal. Quizá por el tema de que hubo suspensión de clases, algunas actividades económicas, y algunos negocios del centro, las jugueterías, por ejemplo, de Juan Manuel y San Felipe, pues decidieron bajar el cortín, algunos estacionamientos también. Entonces, quizá esto favoreció para una mejor movilidad, por lo menos durante la mañana y parte del mediodía en el centro de Guadalajara. Pero un ambiente festivo, yo insisto, creo que se tomó ya escarmiento y experiencia de cómo va a estar la dinámica en este FanFest. La gente, pues prácticamente unida, los que no pudieron entrar, decidieron armar su propia fiesta afuera del FanFest. Había un mariachi que estaba caminando por diferentes puntos del centro, entonando Cielito Lindo, en fin, una festividad enorme, y ya sabrás cuando metía gol México cómo vibraba aquello del corazón de la ciudad. Entonces, el saldo, por lo menos hasta ahorita, reportan un saldo blanco, no hubo disturbios, no hubo mayor problema, 38,000 personas es la última cifra, habrá que esperar la actualización, y por supuesto atentos de lo que puede ocurrir en las próximas horas en las inmediaciones del Estadio Guadalajara. Estamos ya por revelar cómo va este operativo vial, cómo está el tema del tráfico y demás, pero por lo pronto una fiesta futbolera grande, grande la que se vive en el centro de Guadalajara.
¿El FanFest estará todavía abierto para que la gente que quiera ver Corea-Chequia lo pueda hacer, no?
Sí, por supuesto.
Esta noche.
Sí. Uh-huh. Por eso se hablaba de que podía alcanzar hasta las 44,000 personas, porque va a ser, insisto, rotar, se acabó la inauguración, se acabó el partido de México, y posteriormente, bueno, pues sale, la gente fluye, algunos se quedan ahí porque hay área de comida, hay área de bebida y demás, pero eso se volverá a llenar la noche, seguramente para el partido de Corea.
Y a ver qué tal se pone el clima, a ver si eso no espanta a la gente, ¿no?
Pues yo creo que no, Meche, porque nos chispeó un ratito.
Chispeó, ay, no seas delicado, no seas delicado, chispeó. O sea, nos cayó el tormentón, pero ahí estuvimos. Ah, esa sí te la creería, pero chispeo, no.
Mira, como yo estaba cambiando, me tenía que quedar, entonces yo la pagué, pues me sacaba la misma, no tenía muchas opciones, Meche.
Sí, pero es que chispeo y me mojé. Ay, Edgar. Bueno, pues vamos a estar precisamente pendientes de es el arranque apenas, y estoy pues segura, y me parece que es muy natural, que algunos partidos llamarán más la atención que otros a las personas para concentrarse ahí en el FanFest. Pero por lo pronto en este arranque para México, bueno, pues le fue bien a la afición y al FanFest.
Una buena convivencia, una buena convivencia, y sobre todo una buena experiencia. Vale, para mí pensé que iba a estar más desorganizado, más... No, la verdad es que se vive un ambiente bonito, por lo menos es lo que le puedo contar de la experiencia de hoy. Ya veremos los próximos días.
Sí, ya veremos después. Pero chispeó y te mojaste.
Sí, caray. Y sabes que después que no llevaba ni paraguas, ¿no?
Ay, 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 qué sufrido reportero, Dios mío. Gracias, Edgar.
sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si también mi estimado compañero Mark Hernández también sufrió con el chipi chipi. ¿Cómo estás, Mark? Tú también estuviste por allá, pudiste conversar con asistentes, visitantes del extranjero que se han dado cita también para este Mundial de Fútbol. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Pues ahí tratando de poner en práctica pues el poco o nulo inglés que un servidor tiene, bueno, algo, pues sí, tuvimos la oportunidad de platicar con aficionados extranjeros, sobre todo incluso de otras partes del mundo, por ejemplo, desde Corea del Sur. Recordemos que en unas horas más, en unos minutos más bien, la selección de Corea del Sur enfrentará a la República Checa en el Estadio Guadalajara, justo y como parte del grupo A, pues que comparten con la selección mexicana y la de Sudáfrica, ¿no? Un partido que, pues, aparentemente tendrá bastante y buena asistencia. Ya hay videos justamente en redes sociales en los cuales, pues, se puede observar la cantidad de aficionados que irán al inmueble mundialista. Platicábamos justamente con uno de los aficionados que acudió al FanFest en el Centro Histórico, Elliot, aficionado surcoreano, originario de Los Ángeles, bueno, que más bien reside en Los Ángeles, pero pues acudía con su playera de Corea del Sur para pues ver el partido del día de hoy y pues nos platicaba cómo ha sido su estancia aquí en la ciudad. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el aficionado surcoreano sobre este tema, ¿no?
We came from Los Angeles to watch South Korea play Czech Republic today.
Vengo desde Los Ángeles para ver el juego de Corea del Sur frente a República Checa de hoy. Iremos al estadio en un par de horas. Mi estancia ha sido grandiosa. Solo había estado en Cancún. Es bonito, sobre todo en las zonas turísticas. Ha sido bueno, divertido. Y Guadalajara la amamos. Salimos la noche de ayer por unos tacos y fueron muy amables. Todos han sido muy amables. Ha habido mucha diversión.
Ahí está lo que dijo este aficionado surcoreano, que pues disfrutará del partido del día de hoy en el estadio del Guadalajara, justamente como parte de este grupo A, que ya arranca la actividad inmediatamente el día de hoy, que por cierto, el FanFest, y ya lo escuchábamos también por parte de nuestro compañero Edgar Flores, pues desde muy temprano se dieron cita, algunos aficionados incluso desde las 4 de la mañana estaban formados y entraron, fueron los primeros en entrar a este FIFA FanFest. Otro de los aficionados, muchos aficionados sobre todo de Colombia, que recordemos también disputará un juego aquí en Zapopan, justamente se hicieron presentes, platicamos con uno de ellos, Cristian Ramírez, originario de Pereira, Colombia, quien además fue acompañado por vecinos del estado de Michoacán, también mexicanos, quienes nos platicaban cómo ha sido su estancia aquí y sobre todo, pues, también incluso parte de sus expectativas respecto a su selección. Ahora, si te parece, escuchemos parte de lo que dijo este aficionado colombiano.
Tenemos amigos mexicanos que residen en Morelia. Se nos dio la oportunidad de venir y tomamos la iniciativa para los dos partidos de Colombia, pues uno en el DF y otro en acá en Guadalajara. Sinceramente hay una zozobra pues en la selección, no sé si hay una problemática interna o qué, pero pues siempre tirando para la buena energía. Pero mínimo que lleguen a octavos, cuartos de final.
Ahí está lo que dijo este aficionado colombiano de nombre Cristian Ramírez, que pues además estaba acompañado justamente por algunos paisanos, tanto de Colombia, en este caso de él, pero también mexicanos, ¿no? Reitero, pues, conoció, nos platicaba que conoció algunos amigos mexicanos del estado de Michoacán y por lo tanto, pues, desde allá se trasladaron hasta nuestro estado. A ver cómo les va, en este caso, la selección colombiana. Recordemos, Guadalajara recibirá, albergará 4 partidos el día de hoy, reitero, entre la selección de Corea y la República Checa, pero también el próximo jueves 18, cuando la selección mexicana enfrente también a Corea del Sur, también jugará Colombia contra la República Democrática del Congo y finalmente España contra Uruguay. A ver cómo está en este caso la cantidad de asistentes. Ya lo escuchamos también, nuevamente refiriendo el reporte de nuestro compañero Edgar, pues hubo bastante asistencia, prácticamente el FanFest estuvo lleno en su totalidad, en todo el día, ha estado lleno en todo el día. En una sola, ahorita se reporta semáforo amarillo de asistencia, es decir, si los aficionados que deseen ver el partido entre ambas selecciones todavía pueden acudir hasta el centro de Guadalajara y pues observar este partido, ¿no? Y sobre todo pues con la situación que hay, que pues no hubo tantas manifestaciones en comparación de lo que pasó en la Ciudad de México. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre parte de lo ocurrido ahora en el FanFest aquí en Guadalajara.
Te agradezco enormemente la información, Marc Hernández. Seguimos en contacto.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Buenas tardes. Pues ya sabe usted cuál es el resultado. México le gana en su primer juego a Sudáfrica 2-0, pero parte, por supuesto, del espectáculo fuera de lo que es el juego en sí. Es la inauguración, que por lo regular siempre hay expectativa de ver qué se va a hacer. Ya de alguna manera se habían anunciado algunos de los artistas que estarían presentes, dándole a esto un giro, ¿no? Algo distinto, digamos, a lo que tradicionalmente se había venido manejando en las inauguraciones de ediciones anteriores del Mundial. Y ahora hubo artistas, entre ellos un jalisciense, Maná, en fin. Pero el Estadio Azteca vive esta fiesta en la inauguración del Mundial con distintas figuras, pues muy reconocidas, de hecho, a nivel internacional. Y mi compañera Katia Plasencia Muciño. Katia, ¿cómo estás? Ya te estoy rebautizando. Nos tienes precisamente la información. ¿Cómo sintió la gente la participación precisamente de estos artistas, entre ellos Los Ángeles Azules, entre otros? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Primero, si me dejas nada más completar lo que te han informado también mis compañeros. En el Centro Cultural Universitario, cientos de personas también acudieron a ver el partido en esta plaza, en donde hay una pantalla gigante, y también en el Auditorio Benito Juárez se reportó hasta el 80% de la capacidad de la gente que acudió a ver justamente ahí el partido y la inauguración, que bueno, la inauguración definitivamente fue una fiesta. Se retrasaron un poquito, habían dicho que iba a ser a las 11:30 de la mañana el inicio de toda la inauguración, pero fue hasta las 11:40 de la mañana cuando ahora sí que la música, la tradición, la cultura mexicana y por supuesto grandes artistas estaban ahí en el escenario. Comienza con una imagen que sorprendió a muchos porque parecía que era un balón dorado, un mundo dorado, aparece en el centro de la cancha y después se transforma en lo que sería la Copa del Mundo gigantesca. Al mismo tiempo también llegan danzantes con enormes penachos a hacer lo propio sobre una enorme alfombra inspirada en el tradicional papel picado mexicano. Y la primera artista en aparecer es Lila Downs, quien abrió la parte musical de la ceremonia, y ella acaba de declarar que sentía literalmente todos los corazones latiendo al mismo tiempo ahí en el estadio, ahora Ciudad de México. Después llega Maná, por supuesto, los Tapatíos de Maná, que pusieron a cantar a todo el estadio con Oye mi amor, uno de los temas más emblemáticos de la agrupación tapatía. Y la celebración continuó con la participación de Danny Ocean. Después vienen Los Ángeles Azules y Belinda, que ellos unieron sus voces para interpretar Por Ella, que hay que recordar que es una de las canciones oficiales del Mundial 2026. Después viene J Balvin, que aporta el toque urbano, y algo que para muchos consideran un guiño a México, porque hace esta alusión a vestirse como Pachuco, pero otros también lo tomábamos como típico de la familia Peluche. Y cierra la ceremonia Shakira con el tema Dai Dai, que es el tema oficial del Mundial, lo hace con Burna Boy, pero también la polémica ya llegó porque la presentación de la colombiana, pues en las redes sociales ya hay muchísimos comentarios que cuestionan algunos detalles de su presentación. Las especulaciones van al punto de que varias personas aseguran que la cantante habría utilizado una doble durante este espectáculo. Señalan algunas diferencias en la intensidad de sus movimientos, la forma de bailar e incluso en aspectos físicos como el cabello o bien su silueta. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia ni información oficial que respalde estas versiones. Muchos consideramos que las diferencias pues simplemente corresponden a una coreografía totalmente diseñada específicamente para la televisión y para las condiciones de esta ceremonia mundialista. Pero previo al partido, otro de los momentos más emotivos llega con la participación de Salma Hayek, esta veracruzana que ofrece un mensaje de bienvenida al mundo entero a este mundial y da paso a las 48 banderas de las selecciones clasificadas. Después sube junto al presidente de la FIFA a presentar el trofeo de la Copa del Mundo que se va a entregar, que por cierto, ella sabe la tradición y sabe que no se debe de tocar el trofeo, y justamente ella decide no tocarlo a pesar de que el señor Infantino pues se lo acerca para que lo pusieran juntos. Ella le dice, no, adelante, póngalo usted allí en el lugar en donde debe de estar esta copa. Y por último, pero no menos importante, otro tapatío que también se hace presente es el potrillo. Alejandro Fernández, que fue el encargado de interpretar el himno nacional, él lo hace a capela y creo que lo hizo bastante bien, tanto así que obviamente pues recibió los aplausos de los asistentes y claro, también de quienes estábamos siguiendo la transmisión puntualmente. Muy bien Alejandro Fernández, que sigue emocionado, lo hace extensivo a través de sus redes sociales, lo emocionado que estaba, obviamente, por cantar el himno nacional, algo que él no le había tocado hacer, y bueno, pues ahora tuvo ese honor. Mercedes, es el reporte.
¿Te gustó la ceremonia de inauguración, los artistas, cómo se presentaron y todo?
Me gustó sobre todo lo que fue lo de la Copa del Mundo, me gustó obviamente la presentación de Maná, me gustó la presentación de Shakira, Los Ángeles Azules, por supuesto la señora Lila Downs. Lo que no entendí fue J Balvin y Danny Ocean.
Bueno, luego te lo explico.
Pues si se pudiera, por favor, y con manzanita, porque sí... Creo que la unión de Latinoamérica, pero no sé, creo que todavía en México tendríamos mucho más que mostrar. Trajes típicos, a lo mejor una banda, un mariachi, todavía un poquito más de otros artistas que también se podrían hacer presentes.
Sí, sí, yo digo, no está mal, pues, esta modernidad y ciertamente que se intentaba representar, ¿no?, de alguna forma, pues, el mundial, la parte internacional, pero sí creo que siempre el toque que puede dar el anfitrión de su cultura, de sus costumbres, se puede dar a conocer también a través de un evento como este. Y ahí yo diría que efectivamente también le faltó. Pero bueno, el próximo lo organizamos tú y yo, Katia.
Por favor, y ahora hay que recordar, Mercedes, que serán tres inauguraciones. Es decir, ya se llevó a cabo la de México. Uh-huh. Mañana al mediodía será la inauguración de Canadá, previo justamente al partido que tendrá Canadá. Y por la tarde-noche, como por ahí de las 6:30 de la tarde, se estará llevando el espectáculo de inauguración por parte de Estados Unidos. Así que son tres inauguraciones, ya nos compararemos con Canadá y Estados Unidos.
Ándale, ya veremos. Katia Plasencia Muciño, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y vamos a la pausa y al mundo al instante. El Mundial de Fútbol 2026 han buscado que el Mundial de Fútbol 2026 sea este marco, o sea, este escenario que pueda visibilizar muchas situaciones que padecemos en nuestro país. Usted recordará que precisamente encabezados por la CENTE se había hecho una convocatoria para distintas causas sociales que pudieran reunirse justamente el día de hoy y poder marchar todas juntas. Inclusive hasta se publicó por parte de la CENTE una especie de mapa por donde estarían llegando todos estos contingentes, les reitero, de diferentes causas, de personas familiares de personas desaparecidas, los mismos maestros de la CENTE, entre algunas otras causas, y buscar rodear el Estadio Azteca allá en la Ciudad de México. Finalmente, no sucedió precisamente así, no llegó, si usted me permite la expresión, la sangre al río, porque aquí lo que se temía pues es de que esto se desatara en una cuestión violenta, una cuestión pues que marcara a nuestro país con otra fecha fatídica. Afortunadamente el tema no fue de esa magnitud, pero sí hubo varias personas que marcharon allá en la Ciudad de México para exigir justicia por las más de 133,000 personas desaparecidas en el país antes de que empezara la inauguración del Mundial. E intentaron de hecho los manifestantes llegar al Estadio Azteca, para visibilizar esta crisis, pero fueron contenidos por un amplio operativo de seguridad que les impidió avanzar hasta el inmueble. Ante esto, bueno, como le digo, el tema queda ahí, pero realizan estas personas una ceremonia de memoria frente al cerco policial. Las familias señalaban que buscan aprovechar precisamente esta tensión internacional generada por el torneo para hacer visible la problemática que tenemos aquí en México de los desaparecidos. Y en Guadalajara la historia no fue distinta, porque también hubo una manifestación por las personas desaparecidas ahí en el centro de Guadalajara en este marco mundialista. Y mi compañero Marc Hernández también nos informa al respecto. ¿Cómo estás, Marc? De nueva cuenta te escuchamos, por favor.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Hace unos momentos les platicábamos justo pues del color, la situación que se vivía en el Fun Fest, diversión, felicidad, y en contraste a unos metros en pleno centro de Guadalajara, pues había una manifestación quizá un tanto pequeña en comparación con la que se vivió el día de ayer en la Ciudad de México y también el día de hoy. Sin embargo, pues no deja de ser protesta por parte de familiares de personas desaparecidas. En este caso, pues se ubicaron en la explanada frente a la Catedral de Guadalajara, en la fuente y en las escaleras, colocando ahí cédulas de búsqueda, incluso haciendo una especie de cascarita con una botella ya sin agua, justamente pateándola, y pues además haciendo otro tipo de situaciones, ¿no? Para exhibir cédulas de búsqueda, datos de personas desaparecidas que, pues recordando, Jalisco es primer lugar a nivel nacional, por lo tanto, pues las participantes expresaron su inconformidad por estas acciones emprendidas en materia de búsqueda, sobre todo, pues con el fin de tratar de generar atención internacional. Incluso le estaban haciendo llamados a los aficionados internacionales principalmente para que dieran cuenta de la situación que se vive en Jalisco. Entre las consignas, sobre todo, pues son contra el gobierno del estado, pues al momento de cuestionar los resultados en la atención a esta problemática. Si te parece, Meche, escuchemos parte de las consignas que hubo por parte de los familiares en esta protesta que hubo en el centro de Guadalajara. Escuchemos.
¡Jalisco, campeón en desaparición! ¡Jalisco, campeón en desaparición!
Bueno, esa es la consigna principal que se escuchaba en el centro tapatío, pues relacionándolo justamente con el tema mundialista, ¿no? Recordando e insistiendo en que Jalisco es primer lugar en tema de personas desaparecidas desde hace ya pues varios años, ¿no? Entre las cédulas, las formas de exhibir estas cédulas de búsqueda fue colocar pancartas entre las escaleras, en algunos paraguas, tapizar paraguas con distintas imágenes. Incluso una persona hizo una especie de álbum mundialista, pero colocando justo algunas especies de estampas, pero con datos de algunas personas desaparecidas, ¿no? Emulando, digámoslo así, de lo que ha sido el álbum mundialista y toda la euforia que se ha vivido por esta situación, ¿no? Esta especie de álbum de personas desaparecidas, pues tenía una frase diciendo bienvenidos al mundial, pero esta es la tierra de los desaparecidos. Básicamente, pues, haciendo referencia y tratando también de relacionarlo al mundial, pero pues haciendo obviamente énfasis en esta problemática que atraviesa Jalisco. Esta protesta, pues, fue llevada a cabo en paz. No hubo problemáticas en comparación de lo que sucedió en la Ciudad de México. Sin embargo, pues, no deja de ser grave, pues, esta situación que se vive aquí en el estado, ¿no? Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Sí, es un tema muy sensible, muy duro, muy muy fuerte el que se vive en nuestro país, y creo que ante la desesperación, el hartazgo que llega a tener la gente por la falta de respuestas gubernamentales o la ineficiencia en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, pues ciertamente creo que buscar un escaparate como este, es decir, a ver, aquí tenemos este problema, y no porque el mundo no lo sepa, porque inclusive ya ha habido recomendaciones internacionales al Estado mexicano que tome pues cartas en el asunto ante esta situación, y justo tiene que ver por las protestas, las denuncias que se hacen, ¿no?, desde nuestro país a entes o organismos internacionales para que se presione más en la materia. Y que vaya, no solamente es una problemática que tenemos muy fuerte en México, entiendo que inclusive primer lugar a nivel internacional, porque es un fenómeno que se da en otros países también, pero que esto aumente en lugar de que disminuya realmente es preocupante. Y ante estos eventos, que sí, que bueno, no, también la gente merece la alegría, merece la dispersión, merece otro tipo de cosas, pero a veces también se puede entender, ¿no?, sin violencia, por supuesto, decir, a ver, oigan, aquí también tenemos esta bronca, también échenos las manos. Así como nos ayudan a ser felices con este tipo de eventos, ayúdenos también con esto que estamos tratando de resolver.
Sí, básicamente eso, ¿no? Sobre todo, pues, porque a lo largo de los años, ayer les platicábamos de otro tema, de la situación de ciencias forenses, en distintas semanas les hemos platicado, pues, de varios temas que involucran esta agenda. Y pues desde los colectivos en algunos casos no ven avances, otros ven mejoras leves, sin embargo pues la cifra de víctimas se mantiene tanto a nivel local como a nivel nacional, y pues sola, el llamado principalmente, ¿no?, para más que sobre todo el tema de las búsquedas principalmente, pero también enfocarse en la prevención de desapariciones, que también sigue siendo un fenómeno pues bastante alto, una incidencia bastante considerable.
Efectivamente. Marc, te agradezco enormemente la información. Que tengas una muy buena noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Gracias, que estás muy bien. Es mi compañero Marc Hernández. Y mire, a propósito de desaparecidos, el señor Juan Carlos Sandoval nos reporta que en San Juan de Dios hay una manifestación de madres buscadoras, que es una manifestación que se está llevando en completo orden, de manera tranquila. Este es el reporte que nos hace el señor Sandoval. Por otra parte, una llamada acá también, en este caso de Claudia Gómez. Ella pregunta, a ver si nuestra gentil audiencia nos puede apoyar para darle una respuesta a Claudia. Ella quiere saber, ¿dónde tomo un camión que me lleve a Plazas Outlet desde el centro de Guadalajara, Lulú? Desde el centro de Guadalajara. Entonces, del centro de Guadalajara, ¿en dónde lo toma en el centro de Guadalajara? Y que la lleve a las Plazas Outlet. Si usted sabe y nos puede apoyar para darle la información a Claudia, se lo vamos a agradecer. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Y saludo a mi compañera Griselda Torres Zambrano, que viene
cansadísima.
Bueno, yo iba a decir que de la Minerva, pero de bueno, la Minerva. Está bien, también cansada.
Sí, bueno, Mercedes, para las personas que se preguntan si está cerrada la Minerva, está cerrada la Minerva. Ajá. Por supuesto que el triunfo de la selección mexicana 2-0 contra Sudáfrica fue suficiente para que los jóvenes, no estaba rotada la Minerva, pero sí, digamos que estará a una tercera parte de su capacidad, nada más para que el auditorio sepa exactamente que sigue la fiesta, ahí están los jóvenes desde cantando Cielito Lindo hasta bailando la chona, echando porras, aventándose cerveza, sí tomando, pero ahí está la policía, los bomberos, simplemente vigilando que todo está en orden, y si efectivamente se divierten en orden, pero sigue la ocupación de la Minerva. Prácticamente el flujo ha sido continuo desde las 3 de la tarde, jóvenes van, jóvenes vienen, familias enteras, se puede caminar completamente y la fiesta continúa.
¿Y hasta qué hora, sabes?
Hasta que se retiren, en realidad todavía hay mucha gente. Te digo, si usted se va por las calles aledañas, verá que familias llegan con sus niños, con carreolas. Yo creo que continuará todavía una buena parte de la tarde.
Bueno, el FanFest allá en el centro de la ciudad, viene el partido de Corea, contra Chequia. Entonces, bueno,
la pachanga. Seguramente la fiesta continuará en la noche, ¿no?
Griselda, espérame y nos vamos juntas.
Okay. Déjame salgo del noticiero y me voy contigo.
Déjame tomar un vaso de agua porque sí vengo cansadilla.
No, te agradezco la información, Gris.
Al contrario, buenas tardes.
La actualización de lo que sucede precisamente en la zona de la Minerva para que usted mejor la evite si no le va a caer a la pachanga. Si le va a caer a la pachanga, bueno, perfecto. Gracias, Griselda Torres Zambrano. Y continuamos.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y saludo efectivamente con mucho gusto al doctor Abraham Mendoza, que el día de hoy nos trae, como siempre, como cada jueves, un tema para reflexionar. Hoy, cómo cuidar la dignidad humana. ¿Y desde qué plataforma, doctor Mendoza? Bienvenido, muy buenas tardes y como siempre, con atención le escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Me da pues mucho gusto saludarte en este día tan, tan bonito para todos los mexicanos que iniciamos el Mundial con un gran triunfo. Así que ojalá que sigan las buenas noticias en adelante para todos nosotros, ¿no? Pues bueno, mira, hoy quiero reflexionar sobre la subsidiariedad. Sé que la palabra no es muy conocida y además suena un poco técnica, pero en realidad tiene mucho valor porque tiene que ver con la vida diaria, con cómo educamos, cómo acompañamos, cómo trabajamos, cómo funcionan las instituciones y cómo construimos comunidad. Y quiero hacerlo a la luz de la encíclica Magnífica Humanitas del Papa León XIV, que habla sobre la custodia de la persona humana en los tiempos de la inteligencia artificial. Pues la encíclica nos recuerda que cada generación tiene la tarea de hacer madurar la historia como un lugar donde se protege la dignidad de cada persona, se promueve la justicia y se hace posible la fraternidad. Esa frase nos pone frente a una pregunta muy concreta, Mercedes. ¿Nuestras formas de ayudar realmente protegen la dignidad de la persona o a veces terminan sustituyéndola? Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Hace unos meses hablé con una mamá que me contaba angustiada que su hijo de 8 años parecía no saber hacer nada solo por sí mismo. Ella le preparaba la mochila, le buscaba los cuadernos, le organizaba todo, incluso a veces le hacía parte de la tarea. Y decía a ella, pues es que yo le quiero ayudar. Y se entiende, porque muchas veces el amor se expresa queriendo evitarle al otro la dificultad, el error o el propio cansancio. Pero ahí está justamente el tema. Cuando alguien hace por ti lo que tú puedes hacer, cuando te quitan la posibilidad de equivocarte, de intentar, de descubrir que tú eres capaz por ti mismo, quizá te resuelven el momento, pero no te ayudan o no nos ayudan a crecer. Nos reducen. Y eso, aunque nazca de una buena intención, me parece que toca directamente aquí el tema de la dignidad y de la subsidiariedad. Este término de subsidiariedad se refiere a que ninguna instancia superior debe hacer lo que una instancia inferior puede lograr por sí misma. Es decir, el Estado no debería resolver lo que puede resolver la comunidad. La comunidad no debería resolver lo que puede resolver la familia. Y la familia no debería resolver lo que puede resolver la persona. No porque cada quien tenga que arreglárselas por sí mismo, sino porque ayudar no significa sustituir. Esta palabra, que suena un poco rara y rimbombante, proviene del latín subsidium, que significa auxilio o apoyo. Y ahí está la clave, Mercedes. Subsidiariedad no quiere decir dejarlos solos. Quiere decir apoyar a nuestros hijos, en este caso del ejemplo, para que pueda hacerlo. Por eso la subsidiariedad es una forma concreta de cuidar la dignidad de la persona. Y aquí aparece un punto central que se toca en esta encíclica que ya comentábamos del Papa León, que dice textualmente, para custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA, debemos volver a reflexionar sobre principios como el bien común, el destino universal de los bienes, la justicia social y precisamente la subsidiariedad. Es decir, la inteligencia artificial no solo nos plantea preguntas técnicas, sino que nos plantea preguntas humanas. ¿Quién decide? ¿Quién aprende? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién conserva el protagonismo? Porque la inteligencia artificial, Mercedes, puede ser un gran subsidium. Puede ayudarnos a investigar mejor, a organizar mejor nuestra información, aprender con más recursos, tomar decisiones más informadas, pero también puede convertirse en una forma muy sofisticada de sustitución. Puede pensar por nosotros, escribir por nosotros, decidir por nosotros, anticipar nuestras preferencias y acostumbrarnos, quizás mal acostumbrarnos, a no ejercitar nuestra libertad y nuestro pensamiento crítico. La pregunta entonces no es simplemente si la tecnología funciona. La pregunta es si nos hace más humanos, si nos vuelve más libres, más responsables y más capaces, o si nos vuelve más dependientes, más pasivos y más acostumbrados a que algo se resuelva por nosotros. Creo que vivir la subsidiariedad exige tres cosas, Mercedes. Primero, humildad para quien tiene autoridad para poder soltar. Segundo, valentía de quien está para asumir. Y un tercero, lucidez para no entregar a ninguna institución, autoridad o tecnología lo que nos corresponde como personas, que son pensar, decidir y responsabilizarnos. Con esto terminaría mi reflexión del día de hoy, Mercedes.
Doctor Mendoza, muchísimas gracias y muy interesante, de verdad. Hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana.